Bueno, son las 8 y 34 minutos de la mañana. Aquí seguimos en Calle Aburría, en sintonía de Infozazpi y Gratia. Y estamos hablando mucho hoy de impunidad franquista. Hablábamos con Carlos Ochoa, hablábamos con Josu Ibarguchi. Bueno, pues en la tertulia también empezaremos con ese tema y continuaremos hablando del paso que daba ayer, del paso que conocíamos ayer dado por el colectivo de presos políticos vascos. Son las 8 y 35 minutos. Se lo damos aquí en los estudios de Oruña a Maite Ubiría. Uno, Maite,
Vitoria.
Egunon. Y Egunon, buenos días también a Iñaki Arasagasti y Mikel Arana, los dos a través de línea telefónica. Kaixo Egunon.
Kaixo Egunon.
Bueno, lo decía, por hilar con las dos entrevistas que acabamos de hacer ahora, Carlos Ochoa y Josu Ibarguchi, bueno, con la ley de amnistía nos hemos topado, no sé, tal vez lo primero, porque da bastante juego, voy a decir, pero la verdad que tampoco es para no es un tema muy gracioso. Martín Villa, ayer, lo que decía en esa entrevista en Onda Cero. Iñaki, ¿qué tal viste al franquista Martín Villa?
Bueno, Martín Villa, lo que pasa es que él se está agarrando a que era ministro de Relaciones Sindicales en aquel momento con el gobierno de Suárez. El ministro de la Gobernación, que así se llamaba, era Fraga, que creo que en Alemania, y luego pues tuvo que intervenir Adolfo Suárez, ¿no? Pero claro, ahí había jefes de la policía, y luego, pero Martín Villa, aparte de haber sido el presidente del sindicato franquista y además un gobernador de Barcelona, es un personaje absolutamente, yo recuerdo los primeros años de la transición, que nuestra bestia negra en todas las manifestaciones y entonces era Martín Villa. Es decir, un personaje que, bueno, pues era muy duro, y yo creo que tendría que ser juzgado quizás por otras causas. Igual él se está agarrando y por eso se le aparece como siete machos diciendo: yo estoy dispuesto a que no me proteja el gobierno español, yo estoy dispuesto a ir a donde sea, yo estoy dispuesto a ir al Parlamento a dar la cara porque yo no tuve nada que ver con eso. Igual seguramente no tuvo nada que ver con eso, fortuitamente, ¿eh? Pero la responsabilidad de este hombre está en otros sitios, quizás también, ¿no? Ahora, yo creo que hay ministros franquistas, por ejemplo, Utrera Molina, y si hubiera estado vivo Manuel Fraga, seguramente hubiera sido también encausado juez de servir, porque indudablemente Manuel Fraga estuvo en aquel Consejo de Ministros donde se dictó la pena de muerte, nada menos que a Julián Grimao, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos volviendo a esa transición tan maravillosa que nos han pintado de color de rosa, de que gracias a la visión del rey y a los buenos oficios de Adolfo Suárez, aquí pasamos de la dictadura a la democracia de una manera, bueno, pues absolutamente maravillosa. Pues se está viendo que los pies de barro por todas partes, no solamente en el tema de corrupción, sino también que 30 y pico años después todos los responsables de lo que fue la dictadura de Franco siguen impunes y siguen dando consejos, y la verdad es una situación tremenda.
Sí, yo creo que eso es evidente, ¿no? Que están saliendo en esta crisis, que yo diría que es sistémica en el caso del Estado español, están saliendo, pues efectivamente, todos esos espacios opacos, ¿no? De la transición. Yo diría que está saliendo en lo que es el ámbito socioeconómico al calor de esta crisis, y también en el ámbito político por lo que fue ese pacto de la impunidad, ¿no? Pero yo recordaría que, bueno, que durante muchos años se ha elogiado ese modelo de la transición, se ha hablado del gran consenso constitucional, y en base a cuatro frases de esas características, aquí se ha tapado todo durante muchos años, y yo diría que incluso además se ha perseguido a quien se ha situado en un espacio disidente con respecto a ese marco pactado en la transición. Y yo lo querría recordar, ¿no? Porque efectivamente ahora nos encontramos con que existe un discurso de condena hacia las consecuencias, hacia el legado de la transición. Se hace desde la izquierda y la derecha, desde la izquierda ahora, digamos, más novedosa, y desde posiciones también incluso de centroliberales, ¿no? Pero yo recordaría que ese pacto de transición fue un pacto muy amplio, un pacto en el que entró la izquierda estatal, y un pacto en el cual hubo unos resortes también en el ámbito autonómico que avalaron también ese pacto, y que durante años han estado defendiendo pactos con la corona y otro tipo de escenarios, ¿no? Evidentemente, insisto, ahora ha salido a la luz todo eso que ha estado tapado durante muchos años, ¿no? Cosas diferente es que se vaya a hacer justicia sobre los casos, por volver un poco al caso de la jueza Servini, por el caso del 3 de marzo, de Martín Villa. Cosa diferente es que desde el ámbito de la justicia se vaya a dar reparación a esas víctimas. Yo tengo dudas de que esa querella argentina vaya a prosperar. Yo creo que ya hubo el tema de la no extradición con el caso de Muñecas, que puede ser muy parecido al de Martín Villa. Estoy de acuerdo con lo que dice Iñaki de que puede encontrar espacios para la no responsabilidad en el ámbito jurídico, pero en todo caso yo creo que sobre todo las víctimas lo que están pidiendo es que se cuente lo que ocurrió, que se cuente la verdad y que la traslación histórica que se haga de esos sucesos se haga efectivamente con toda la luz y dejando claro lo que supuso ese pacto de impunidad.
Bien, pues en vez de eso lo que hay son Mikel medallas de oro para franquistas.
No, yo creo que comentaban tanto Iñaki como Maite que está quedando en entredicho todo el pacto constitucional de su momento, de la transición y demás, pero es que aquí hay dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, que quien lo están poniendo en entredicho es una jueza argentina, es decir, algo que debería haber sido bueno, pues desarrollado por la justicia española en el intento que se hizo, pues no hubo manera, y que cuando hablamos de que está quedando en entredicho, pues está quedando en entredicho porque hay una jueza argentina que ha decidido hacerlo así, ¿no? Una jueza argentina a la que además le están poniendo todos los palos en las ruedas que es posible desde el gobierno español. Un gobierno español presidido por el Partido Popular, que no olvidemos, bueno, pues es heredera del régimen anterior y por lo tanto a quien está defendiendo, pues lógicamente es a sus propios compañeros, ¿no? Eso en primer lugar, lo cual es muy grave, y en otros países del mundo que también han sufrido dictaduras, pues las cosas no se están haciendo así, se están haciendo de otra manera, ¿no? Y en segundo lugar tenemos la famosa ley de amnistía, que en su momento se celebró como tal, como una ley de amnistía, pero pasados los años estamos viendo que en realidad fue una ley de punto final, ¿no? Una ley de punto final donde todos los crímenes franquistas, y de hecho cada vez que hay cualquier reapertura de cualquier sumario que pueda tener que ver con esa cuestión, se apela a esa ley para decir que todos los crímenes están o ya sea amnistiados, ya sea prescritos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, pues la justicia internacional lo que sí tiene muy claro es que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿no? Y por lo tanto sí me da un poco la sensación de que quien ahora mismo tiene la responsabilidad de poder desarrollar, bueno, pues un mínimo de memoria histórica y un mínimo de justicia histórica no lo va a hacer, ¿no? Y mucho me temo también, pues que la jueza Cervini, pues en este caso también, pues no va a poder desarrollar ni sentar en el banquillo a ninguno de los que fueron todos esos criminales, porque efectivamente, ¿no? Lejos de, pues de hacer lo que se debería hacer y de establecer una memoria, lo que se pretende es, bueno, pues pasar un tupido velo sobre esa cuestión. Se supone que la transición se resolvió todo lo que se tenía que resolver, y a la vista está que eso no es así. Y yo creo que en estos casos siempre es que suele venir muy bien recordar a todo el mundo que España es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos después de Camboya, ¿no? Entonces yo creo que ese récord es tan terrible que desde luego a cualquier persona con un mínimo de criterio democrático le tendría que hacer revisar cómo se han hecho las cosas, y sin embargo pues lamentablemente no está siendo así, ¿no?
Pero fíjate, Mikel, que con ser grave lo que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Las dificultades de que por el ámbito jurídico vaya a prosperar la querella argentina, y siendo evidente lo que has dicho de que efectivamente ha tenido que venir un proceso judicial desde Argentina para que se ponga el foco, no que se haga la luz, pero que se ponga aunque sea el foco sobre los sucesos del franquismo, la transición. Fíjate que con ser grave esa cuestión, para mí no sé si tanto más grave es que nuevas generaciones de la derecha, que pudieran ser en cierto modo, ¿no? Pues no sé si por línea genético-político herederos de la etapa franquista, hagan declaraciones como las que ha hecho Iñaki Oyarzabal esta misma semana en relación a la matanza del 3 de marzo, ¿no? Estableciendo que fue un caso de exceso policial, de defenderse, ¿no?, esos agentes con respecto a una multitud, cuando si algo se tiene claro. Puede haber episodios oscuros, ¿no?, en el periodo franquista y posfranquista, pero si el tema si algo se tiene claro es cómo ocurrió el suceso del 3 de marzo, ¿no? Me refiero porque ahí existe documentación, porque existen testimonios vivos, etcétera, ¿no? Y sin embargo, ¿no?, un dirigente de una nueva generación del Partido Popular, digamos que se presta a lo que se podía considerar el negacionismo, ¿no?, que es delito, por ejemplo, en países europeos. hay países europeos en que el negacionismo con respecto al periodo fascista, al periodo en el caso de Alemania, ¿no? de Hitler, es un delito, ¿no? Y este señor, en cierto modo, está entrando en esa línea del negacionismo histórico, con un hecho que es muy evidente, que está muy probado, que está muy documentado, ¿no? Es un tema que a mí me preocupa enormemente, ¿no? Porque quiere decir que efectivamente existe todavía una tarea pendiente muy importante con respecto al relato, a que se transmita la verdad histórica, y que efectivamente hay personas que van a golpear, ¿no?, contra cualquier esfuerzo de memoria en este país, y establecer por lo menos cómo fueron los hechos, lo que ocurrió, es una obligación moral, es una obligación política, ¿no? Y algunos parece ser que están relativizando, digamos, esos hechos. Eso a mí me parece que es terriblemente grave, ¿no?
Pero fíjate que también hay otro tema que tú lo has apuntado, Miquel, el homenaje que se le quiere hacer a Huarte, ¿no? Que además es un personaje que, bueno, pues aparentemente trabajó en la construcción del Valle de los Caídos, y además utilizando mano de obra pues republicana o presa, ¿no? Pero lo que ha dicho Miquel también es un tema que yo creo que es importante. A mí Venegas me ha dicho muchas veces que la ley de amnistía de octubre del 77 fue la ley de punto final, que en ese momento no se pudo hacer otra cosa, porque si no la transición no hubiera empezado, porque el franquismo estaba incólume, tenía toda la estructura, había muerto Franco, pero estaba toda la estructura represiva, y la verdad es que tenía razón, porque luego el GAL y todo eso nacen las cloacas de ese sistema, ¿no? Pero es que es una ley de amnistía que se puede cambiar. Y efectivamente, la jueza Servini, en una entrevista muy interesante ayer o anteayer, hablaba de que los delitos de lesa humanidad no prescribían, ¿no? Y eso también decía el juez Garzón, aunque el juez Garzón pues está como está en este momento, pues en fin, fuera de circuito, ¿no? Pero es que en España está cumpliendo pena Silingo, uno de los represores de la dictadura argentina, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que la situación política en el Estado español va a cambiar dentro de año y medio. Y quizás en ese momento está llegado el momento para hacer otro tipo de cosas, otro tipo de leyes, si pierde el Partido Popular y si la izquierda tiene un poco de sensibilidad, porque el Partido Socialista no ha tenido la menor sensibilidad. Uno de los grandes culpables no solamente es la derecha, sino fundamentalmente el PSOE, y concretamente Felipe González y Alfonso Guerra, que el otro día le despidieron con un aplauso unánime, ¿no? Un Alfonso Guerra, que era un azote de la derecha, pues al final ha acabado absolutamente domesticado, cepillando el Estatuto de Cataluña y formando parte de un sistema que nos ha llevado a la situación actual. Yo creo que van a cambiar las cosas. Nosotros hemos presentado una moción para la semana que viene, para, bueno, sabiendo que no va a prosperar, porque el ministro Catalá, el nuevo ministro de Justicia, ha dicho que eso es mirar al pasado, y que la ley de amnistía, bueno, pues es una ley de amnistía que ya es una ley de punto final. Y también Isasco Bilbao en el Parlamento Europeo ha planteado que la Interpol persiga a estos encausados por la jueza Servini, ¿no? Pero sabemos que no va a prosperar. Pues yo solamente cifro la posibilidad de un cambio en un cambio político a partir del año que viene.
Sí, luego hay otra cuestión, ¿no? Miquel también la apuntaba antes, ¿no? El tema de cómo los jueces españoles, digamos, se han olvidado, digamos, de esta cuestión, ¿no? Que en cierto modo, pues bueno, pues han participado, ¿no?, en esta cuestión, porque no han mostrado una especial diligencia para estudiar y para analizar y para esclarecer estos casos. Y para eso sí que están habilitados, ¿no? Y bueno, estoy hablando de la judicatura en el Estado español, pero estoy hablando también incluso de los propios juzgados o jueces naturales, o del servicio de justicia, digamos, más cercano, ¿no? Efectivamente, cuando existe una voluntad, y yo creo que la reclamación es muy mayoritaria, de que en torno a la memoria se dé un paso firme, como los han podido dar los países latinoamericanos, que han acabado con las leyes de punto final, y efectivamente están haciendo ese recorrido de recuperación de la memoria y de encausar a las personas responsables de la dictadura. Yo creo que todos los estamentos de la sociedad tienen un algo que decir en esa materia también. Y bueno, pues yo creo que también va a quedar para la historia esa falta, digamos, esa falta también de diligencia, yo diría de falta de interés por parte de otros segmentos de la judicatura, ¿no? Para al menos impulsar causas y para al menos dejar de manifiesto, poner de manifiesto que sí que ha existido una voluntad de hacer la verdad, ¿no? Yo creo que la gran sensación que tienen gran parte de las víctimas del franquismo, del posfranquismo, es que han estado muy solas y que no se han encontrado con demasiado eco, excepto muy pequeñas excepciones, decisiones, tampoco, digamos, en la judicatura. Y eso todavía refuerza más la idea de ese atado y bien atado, de esa impunidad compartida por estamentos políticos, jurídicos, y yo diría que de estructura también de corte económico, ¿no? Porque si un día alguien quisiera empezar a encausar a responsables del franquismo, no les serán unos señores ancianos a los que no se les va a encontrar en su casa descansando, se les va a encontrar en consejos de administración. Y ese es un hecho también muy interesante de remarcar en el caso de lo que es la impunidad, ¿no? Que esas personas han tenido importantes responsabilidades políticas y están confortablemente instaladas en los aparatos económico-financieros.
Oye, Utrera Molina está en escribir en la ABC diciendo que la situación catalana se resuelve enviando al ejército, ¿no? Es decir, que sigue en activo el hombre y dando opinión, y me imagino que poniendo en pie de guerra a todos sus compañeros de promoción. Pero bueno, pero volvemos a lo de siempre, que el Estado español no es un Estado democrático. Felipe González permitió el GAL, y si no, lo impulsó. Bueno, yo creo que toda esa visión crítica pues hay que tenerla, y sobre todo lo de las nuevas generaciones me parece muy importante, porque no se sabe la historia, y quien no conoce la historia está condenado a repetirla.
Hombre, y además, lo de las nuevas generaciones, ¿no? Precisamente yo creo que el objetivo de quienes han pretendido hacer una política de ocultismo y negacionismo, precisamente el objetivo que perseguían era ese, ¿no? Es decir, que las nuevas generaciones, bueno, pues básicamente sean absolutamente incapaces incluso de identificar quién fue Franco o que durante 40 años hubo una dictadura brutal en España, ¿no? Y de hecho, tú a los chavales ahora mismo les preguntas por la calle y son absolutamente incapaces de saber que eso ocurrió, porque para empezar no se les ha explicado en las escuelas, y para seguir, bueno, pues en el ámbito general también, digamos, de los medios de comunicación y del ámbito social español, pues tampoco se ha querido hacer demasiado hincapié en esa cuestión, ¿no? Seguro que cualquier chaval de 13, 14 años no tiene ningún problema para identificar a Hitler y lo que fue el régimen nazi, pero seguramente bueno, pues nunca habrá oído hablar de Franco, y muchas veces también, y eso tampoco podemos olvidarlo, quiero decir, en muchas casas de este país se ha querido también pasar sobre esa cuestión casi de puntillas, bueno, pues porque todavía había mucho miedo hace mucho tiempo, y luego no solo que algunos estén en consejo de administración, sino que muchas de las víctimas directas están envejeciendo tanto que como este proceso se alargue mucho más, pues lógicamente ya casi no va a haber, ¿no? Porque muchas de ellas van a fallecer. Por lo tanto, yo creo que como decía Iñaki, pues habrá que esperar a que la sensibilidad en el ámbito español cambie, pero desde luego no podemos esperar mucho.
Bueno, lo decía Josu Ibarguchi, portavoz de las víctimas del franquismo. En este caso lo decía bien claro. Con todo esto, más que con la querella en Argentina, con todo esto y en la lucha contra la impunidad del franquismo, se llegará hasta donde quiera llegar la sociedad y hasta donde empuje la sociedad. Bueno, otro tema. Ahora sí, brevemente, nos quedan solo 8 minutos, pero hoy no quería dejar sin comentarlo por su importancia. Lo conocíamos ayer, los presos políticos vascos que han dado un nuevo paso, además histórico, porque van a recurrir de manera individual a la vía judicial, concretamente al juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Esto no se había hecho nunca hasta el momento, para presentar denuncias o escritos de quejas individuales por la vulneración de derechos humanos, concretamente, que supone la dispersión. Y lo van a hacer en principio 50 presos, que son los que más grave en la situación más grave están, van a empezar esos 50 presos. Esta iniciativa, ¿qué recorrido, Miquel, le ves tú en los tribunales españoles?
Pues me da la sensación de que es una iniciativa que no va a tener mayor recorrido en los tribunales españoles. Yo creo que los tribunales españoles una y otra vez han manifestado, no en sentencias, pero sí cada vez que se le hacía alguna entrevista a un juez o se le preguntaba a algún juez, que la política penitenciaria es una cosa del Ministerio de Interior y que, por lo tanto, el Ministerio de Interior la decide según sus propias competencias. Lo que sí le veo recorrido, desde luego, es en el ámbito europeo, ¿no? Yo creo que una vez finalizado el recorrido y agotados todas las vías de recurso en el ámbito español, bueno, pues la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo creo que es un poco el objetivo también que persiguen los abogados, ¿no? Es decir, bueno, pues que esta sea una cuestión que finalmente se vea en Europa. Yo creo que en una Europa, bueno, pues con otra sensibilidad distinta y con más lejanía de lo que ha sido los últimos años, las últimas décadas de violencia en el Estado español, bueno, pues sea capaz de abstraerse un poco de esa cercanía y con las leyes en la mano sea capaz de definir y establecer que efectivamente pues la legislación, no ya solo la legislación española, sino toda la legislación internacional, lo que exige a cualquier gobierno democrático es que se cumplan las penas lo más cerca posible de sus domicilios, precisamente porque el objetivo de las penas privativas de libertad tiene que ser la reinserción, ¿no? Y por lo tanto parece de cajón, bueno, pues que la forma más posible de facilitar esa reinserción sea hacerlo en una prisión cercana al domicilio, ¿no? Porque lógicamente, bueno, pues ahí es donde se mantienen los círculos familiares. Por lo tanto, yo creo, insisto, que me da la sensación, bueno, pues de que es un camino que se inicia ahora, muy probablemente tendrá poco recorrido en el ámbito español, pero desde luego yo sí tengo la esperanza de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sea capaz de una sentencia además sólida y firme decirle al Estado español que la dispersión debe acabar una vez por todas.
Iñaki, miro.
Bueno, yo le escuché creo que era Unai Urruzuno, creo, ayer en el Parlamento Vasco, ¿no? El parlamentario de Bildu, que planteaba esta cuestión en sede parlamentaria, pero y además creo que utilizaba la expresión que solicitaba una especial protección y una especial sensibilidad de toda la sociedad, de los grupos parlamentarios, para que este asunto se llevara a cabo, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que se busca es llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, las Cortes Generales, tanto Ayud, me imagino, que como nosotros, pues estaremos muy pendientes y sobre todo pues tenemos cierta capacidad de incordiar, de preguntar, de interpelar al ministro de Interior, que es uno de los más personajes más negativos a cualquier tipo de medida de esto, porque estamos en año electoral y no quiere haber un nuevo frente con un colectivo, que es el colectivo de víctimas y colectivo de la derecha dura, que no quiere ni tocar absolutamente nada. Pero por eso me parece muy bien que este colectivo, ante una cerrazón absoluta, porque el gobierno español no se va a mover, el gobierno de Rajoy no se va a mover ni un centímetro, pues empiezan a moverse, empiezan a tomar iniciativas novedosas como esta, que yo creo que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de los derechos humanos. Y si llega a Estrasburgo, ahí tenemos la doctrina famosa Parot, que, bueno, el gobierno español, pues los alaridos se dieron en Alaska, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas la tuvo que acatar. Si esto se llegara y al final, desde el punto de vista de los derechos humanos, Estrasburgo dice que hay que acercar a los presos y hay que, en fin, hacer otro tratamiento, bienvenido sea, y yo creo que es una medida inteligente.
Sí, bueno, yo creo que la cuestión que planteaba Iñaki es interesante, la cuestión del acompañamiento político. A mí me parece que es esencial, ¿no? Es decir, que efectivamente estamos ante una cuestión que todos sabemos que es clave cara a desatascar, cara a impulsar, digamos, lo que es el proceso de resolución. Y en ese sentido yo creo que, bueno, pues tanto por vía parlamentaria, de gobierno de Gasteiz, pero también desde el ámbito local, institucional y político y social, se tiene que acompañar o se puede impulsar o ayudar también a lo que es ese proceso. Yo creo que efectivamente es una vía novedosa. Hasta ahora, pues bueno, había dado ese paso también de una forma individualizada hacia instancias que dependían del Ministerio de Interior, y el Ministerio de Interior con una circular genérica respondió, no de forma individualizada, sino yo diría casi de forma sumarísima a las personas que hicieron esa petición que se basa, digamos, en los derechos humanos. Ahora se abre la vía de corte judicial y efectivamente los presos hacen una petición individualizada que tendrá que responder un juez, y veremos ahí qué tipo de alegaciones de corte jurídico, porque es decir, hablamos de iniciativas individuales con razonamientos individuales a los cuales un juez tiene que responder de un modo individualizado, o al menos eso ocurre en los estados de derecho, ¿no? Y sabiendo además que existe efectivamente esa doctrina superior, esa doctrina de Estrasburgo en el caso de un ciudadano en Rusia, que efectivamente recomienda o avala el que los presos tienen que cumplir condena en los lugares o prisiones más cercanos a su domicilio, ¿no? Se abre otra etapa en la cual efectivamente no es tan relevante la cuestión jurídica, en el sentido de que, bueno, pues efectivamente tenemos razones para dudar de ese camino, pero sí que se abre un camino interesante para ese acompañamiento político y social que dé impulso, digamos, a esa reclamación de derechos.
Aprovecho que nos quedan 2 minutos. Lo habréis leído, el gobierno español, que está dispuesto a reconocer al Estado palestino. Parece que al final esa ofensiva diplomática internacional está dando sus frutos.
Sí, bueno, yo creo que hablamos de eso ya en una tertulia. Sí. No, sí. lo evocó además Iñaki, si no me equivoco, ¿no? Pues con la iniciativa que había llevado a Mayur al Senado, que finalmente habían respaldado senadores de todos los grupos, excepto el PP, que se escudó a través de Margallo, que no era el momento, que si eso podía ser obstaculizar lo que podía ser el proceso de diálogo, que ese reconocimiento después o a resultas de un diálogo palestino-israelí, bueno, lo que parece que puede haber una evolución en ese posicionamiento. Yo quería resaltar que ese acuerdo en el caso del Senado, que no se permitió la votación porque el PP no lo apoyó, sí que ha derivado en un pronunciamiento público, avalado hasta día de hoy por lo menos por más de unos 70 parlamentarios senadores de todas las formaciones políticas, incluido el Partido Socialista, incluido el PNV, incluidos otras formaciones, que efectivamente han dicho que el año 2015 tiene que ser el año del reconocimiento europeo del Estado palestino. Ojalá que en el Congreso progrese, y sabemos que en la Asamblea Nacional Francesa también hay posibilidades importantes de que salga adelante esa petición.
Miquel, Iñaki, no sé si queréis añadir algo con esto.
Bienvenido sea, ¿no?
Sí, ha hecho un trabajo muy bueno Urko Ayarza, que planteó además esta semana este comunicado que hemos firmado 77 senadores, que en fin, es un número yo creo que importante, porque está muy medido y hoy está muy bien redactado.
Uh-huh. Miquel, ¿decías algo y...?
No, simplemente que si es así y efectivamente ocurre, pues que
bienvenido sea.
Una magnífica noticia, bienvenido sea.
Bueno, pues con esta noticia terminamos. Iñaki Anasagasti, Miquel Arana, Maite Uria, mi Esker, una vez más, hasta dentro de una semana. ¿No seguí?
Esker, que es corta, este burón.
Agur.